Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Doncs d'un d'aquestes dues, d'aquests dos jutges, concretament de Pablo Llarena, que ha citat a declarar aquest divendres els 8 consellers cessats i també els responsables de l'ANC i Òmnium Cultural. Així ho ha decidit avui el magistrat del Suprem després que tots els empresonats hagin demanat la revisió de la seva situació personal. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaiza. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Comencem parlant de Pablo Llarena, que divendres haurem d'estar molt atents a veure què és el que declaren i quin és el desenvolupament d'aquesta jornada, que serà, diguéssim, podríem dir que llarga.
Bueno, será larga, el problema es que será pletórica y será muy interesante. Para mí es un acontecimiento importante porque he venido, digamos, informativamente ilustrando lo que iba a pasar antes del inicio de la campaña electoral del día 4. En general la gente no se lo creía mucho, y el juez Pablo Llarena hoy tenía ya todas las peticiones, porque no todas las peticiones de comparecencia y declaración estaban hasta hoy. Hoy finalmente Marina Roig, en nombre de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, presentó la suya, y también el abogado Dani Pérez, en nombre de Joaquín Forn, el ex conseller de Interior. Dani Pérez pertenece al bufete de abogados de Martel Abogados, presentó el suyo. Con lo cual, hoy, solamente en la mañana de hoy, sobre el mediodía, quedaron todas las 10 comparecencias solicitadas. Y fíjese que el magistrado Llarena es como si las hubiera estado esperando, porque inmediatamente dictó una providencia por el cual les toma la palabra y les cita inmediatamente a declarar. Tengamos en cuenta que los 10 tienen que venir en furgón, todos de distintos cárceles.
Esperem que el tracte sigui millor del que van rebre molts d'ells quan van ser ingressats a la presó.
Sí, se han producido denuncias, en efecto. Yo no sé cuál es el resultado de las investigaciones que prometió Zoido.
Yo, en todo caso, l'advocat, bueno, el que prometi Zoido ya, en fi, ya no crec massa cosa. El que te seria interessant de saber és quines denúncies s'han fet per part dels advocats dels que van ser, en aquest cas, maltractats per la policia.
Sí, eso es, bueno, quiero decir, a ver, ¿cuál es el resultado de esa investigación? Si es que la ha habido.
Sí, exacto.
Porque esto resulta que uno dice un día una cosa, luego se pierde. Claro, los acontecimientos en España tienen un contenido, como yo digo, parasitario, ¿no? Una noticia parasita a la otra, pero bueno, se la come a la otra, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso ocurrirá el viernes a las 9:30. Las 9:30 es la hora preferida de don Pablo Llarena. La vez pasada también citó a Forcadell y a los otros 5 miembros de la mesa del Parlamento a las 9:30. Y yo creo que va a ser un hecho importante, primero porque todos, desde Oriol Junqueras a Meritxell Borràs, a Oriol Junqueras, ya veremos quién es el primero en declarar. Veremos eso, porque eso lo decidirán o lo propondrán los fiscales, los 4 fiscales que asisten a la declaración, de los fiscales de sala del Tribunal Supremo: Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. Y entonces veremos a ver qué es lo que dicen en esas declaraciones, pero lo que está claro es que van a declarar. ¿Sabe lo que quiero decir? Que van a contestar a las preguntas de la fiscalía.
El primer cop van declarar només amb les defenses, amb les seves defenses.
Claro, quiero decir, hasta ahora, hasta el 9 de noviembre, cuando declaró los 5 miembros, miembros de la mesa del Parlament, los 6, no tenía por qué estar ahí, pero por la torpeza de la Secretaría Técnica y de la Fiscalía General del Estado, pues le metieron allí. Ellos hasta entonces no declaraban más que a sus letrados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, esto es un cambio. Aquí van a contestar a todas las preguntas de los fiscales. Yo he hablado con todos los letrados, me dicen que están abiertos a contestar en función del artículo 400 de la Ley de Funcionamiento Criminal, que dice que todo procesado tiene derecho a pedir ser oído y que el juez tiene la obligación de llamarle inmediatamente, y por lo tanto los fiscales preguntarán lo que sea, y pienso que va a haber va a ser sobre la base de la experiencia del 9, Tony,
¿sí?
Pues estaremos ya Ya no será la primera vez y por lo tanto estaremos en una situación de terreno más conocido, ¿no? Por así decir. Entonces, yo pienso que aquí se juega la libertad de los 10. No pienso, como algunos dicen, que puede haber una diferenciación entre Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, por un lado, presidentes de Òmnium y de la Asamblea Nacional de Cataluña, y los 8 consejeros por el otro. Yo no lo pienso, pero hay gente que lo dice, y como nosotros hacemos periodismo, pues lo comentamos, y yo pienso que en general será una fianza, y que los 10, yo pienso que en función un poco de lo que diga en la declaración, también tiene mucha importancia la declaración, porque ya sabe usted que los fiscales van a preguntar, van a querer saber sobre la Constitución, el 155, la rebelión, la sedición y todas estas historias, y por lo tanto dependerá un poco de... Lo que está claro, Tony, es que no se puede sostener, y yo creo que Llarena eso lo sabe, no se puede sostener que hay riesgo de reiteración delictiva, que hay riesgo de fuga, y que hay riesgo de destrucción de pruebas. Estos tres riesgos, que son los que fija la ley de enjuiciamiento criminal, los puedes evidentemente meter con calzador, pero no se pueden sostener como razón para mantenerles en prisión. Por eso yo pienso que lo lógico sería que salieran, y que además salieran incluso el mismo viernes, si pusieran esa fianza, o el día sábado a más tardar, si no la pueden poner el viernes, y que por lo tanto el día lunes 4, en la medianoche del 4 al 5, que empieza la campaña electoral, aquellos que estén en listas y que se proponen en volver a la actividad política, pues ya estén haciendo campaña la primera noche. Pero le diré una cosa, acabo de enviar un artículo ahora contando un poco lo que para mí es la principal el principal guiño y el principal objetivo, aparte de la campaña electoral, de alguna manera de presentar un cuadro normalizado del juez Pablo Llarena. Y es un acontecimiento que va a tener lugar el lunes, en paralelo a la campaña electoral, al inicio de la campaña electoral, que va a ser a la noche. Pero antes, durante el día, va a tener lugar un acontecimiento que, en mi opinión, es muy importante y que guía estratégicamente la acción que puede poner en marcha Llarena con la libertad. Y ese acontecimiento es la declaración de Carla Puigdemont ante el juez de instrucción en la Cámara de Primera Instancia de Bélgica, de Bruselas, junto con los otros 4 consejeros.
Al día 4. Sí.
Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque sobre el juez Llarena, de alguna manera, ha caído la responsabilidad de desactivar determinadas concepciones o determinadas ideas que hay sobre la justicia española. Y esa desactivación, no hay mejor manera de hacerlo, no es con las palabras, no es con las declaraciones, no es con los escritos, sino con hechos. Y yo creo que el hecho que está planteado aquí es que los 8 consejeros y los presidentes de Òmnium y de la Asamblea Nacional de Cataluña salgan en libertad. Es la mejor desactivación que pueden ellos hacer, y probablemente es el mejor punto a favor que pueden ganar en la batalla jurídica en Bèlgica per la extradició de Carles Puigdemont i los
vol
otros,
dir, vol dir,
4 consejers.
Sí, entenent entre línies el que vostè m'està dient, perquè això seria en format lasanya, el que vostè m'està més o menys dient és que amb aquest gest del jutge Pablo Llarena...
Eso me gusta. En el tablero, eso.
Dient, aquí, fixi's vostè, quin fet, tots els acusats se'n van a casa, i aleshores la justícia belga li vénen a dir que Carles Puigdemont passaria el mateix, perquè si s'agafés a la declaració que fan els altres, en aquest cas consellers cessats, estaria, diríem, a les mateixes.
No exactamente. Yo le pondría eso que dice usted.
Bueno, més o menys.
Sí, más o menos. Més o menys.
El gest seria, fixi's-lo bé que... O sigui, hem canviat de tribunal, tenim una nova manera de fer, el que fem amb els consellers empresonats els posem en llibertat, tant de bo també passi amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i en aquest cas, amb Carles Puigdemont, el tractament seria similar.
Sí, bueno, desde luego, lo que usted dice es impecable. Yo añadiría o matizaría una cosa, y es decir... la justicia española no es blanco y negro, como probablemente la justicia belga no es blanco y negro, como la justicia de ningún país es blanco-negro, ¿no? Hay matices. Por lo tanto, le vienen a decir al juez de instrucción belga, pues no compre usted todas las milongas que le están vendiendo. ¿Vale?
Bueno, eso será el dilluns día 4.
Claro, pero yo creo que al citarle el Lu el viernes, la jugada en el tablero de ajedrez es muy clara de Llarena. Llarena viene a decir, el destino me ha colocado ante dos circunstancias. Uno es que el día lunes a medianoche, entre la medianoche del lunes al martes, empieza la campaña electoral de Cataluña del 21 de diciembre. Y que una campaña electoral no se puede hacer con presos. ¿Vale? Sí. Ese es uno. Pero dos, hay una jugada previa a esa noche de que empieza la campaña electoral, y es que Puigdemont me está a mí colocando en una situación en que la justicia española, que nos preguntan cuántos metros tienen las cárceles en España. Y eso es humillante. Entonces, sobre mí recae, yo, Pablo Llarena, recae la responsabilidad de desactivar a nivel europeo una versión que se ha dado. Y esa desactivación, ¿por qué pasa? Evidentemente por un acto, no por una declaración.
La pregunta que em faig...
O por un auto, sí, de libertad.
La pregunta que em faig, Ernesto, és si surten en llibertat condicional, en aquest cas, sota prisió, fiança...
Sí, provisional, sí.
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn...
Ui, ho sabe de memòria, no, va por mi camino,
Va por mi camino. No, ja m'agradaria tenir la seva memòria. Jo, malauradament, de memòria em vaig molt malament i per això necessito els apunts i per això tenia el llistat aquí. Ells, quan surtin, podran fer campanya?
Sí.
Perquè, clar...
Sí, claro, plenamente.
Sí?
Sí.
Sí, sí, perquè fins campanya, ara, per exemple, Carme Forcadell no ha dit ni mu.
Bueno, Carme Forcadell estuvo en el acto de l'aniversari de ara, ayer.
Sí, però no ha parlat.
Discurso de clausura. No, però quiero decir...
No fa campanyes, no, refereixo això, sap?
No.
Per això li pregunto, Oriol Junqueras, sí, podrà fer campanya?
Sí, 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 yo creo que va a ser. Sí. Yo creo que va a ser campaña, vamos, si le dejan en libertad va a ser campaña, y si no tendrá que hacerla desde prisión. Pero va a ser campaña, sí, va a ser campaña. Yo creo que también tiene mucha importancia lo que se diga allí. Allí vamos a ver qué se habla, porque yo he visto el discurso, yo he visto todos los recursos, los escritos. El escrito de Van der Einde, pues es un recurso largo, donde analiza el 155, lo que pasó, cómo se aplicó, cómo se acató, en el sentido de que, bueno, pues se respetó el artículo 155, y por tanto, pues eso va a salir allí, porque ya lo plantea él en el escrito, imagínase, y tal. Y después todos los otros escritos están abiertos a considerarlo todo. Yo creo que Jordi Cuixart va a contestar, creo, no lo sé, a las preguntas de la Fiscalía, y él está dispuesto... si se lo pregunta, porque él no es funcionario, no es, en fin, no ha sido conseller,
no
se presenta a las elecciones. No creo que le pregunten si él acata la Constitución, pero si le pregunta si acata la Constitución dirá que
bueno,
sí.
Bueno, pero Jordi Sánchez sí que va a la llista de Junts per Catalunya.
Sí, Jordi va al número 2.
Per això li dic, que no sé si deixant-lo en llibertat, és a dir, com que alguns dels que s'han posat en llibertat, que estaven, són membres de la mesa, han decidit donar un pas enrere en el món de la política, per això li preguntava si podria...
Claro, hombre, deberíamos ser prudentes, a lo mejor, como dice, como usted trata de apuntar, a lo mejor pues el juez Llarena pues dice que él, en fin, considera que hay una diferencia entre los miembros, digamos, de las organizaciones de masas, que según la Guardia Civil son el motor de todo el proceso de rebelión, y los otros consejeros. Esto pues también, quiero decir, no quisiera yo ser agorero. No. Yo creo que el escenario está planteado para una libertad que yo creo que es de todos, pero puede ser que no sea así, quiero decir, no sabemos lo que va a ser el juez.
Bueno, estarem atents al que passi divendres. A tot això, nous i canviant de qüestió i polèmics moviments en el sector judicial. I és que l'Audiència Nacional ha decidit canviar el ponent del cas dels papers de Bárcenas per un jutge, atenció, més proper al Partit Popular. La portaveu socialista Margarita Robles veu preocupant i sorprenent aquesta decisió.
Es absolutamente preocupante para la Administración de Justicia y no ayuda a esa imagen que es obligatorio transmitir de inamovilidad de los jueces, de independencia y de credibilidad. Por tanto, creo que es una mala noticia para la imagen de la Administración de Justicia.
Veuen sorprenent i preocupant. A mi no em sorprèn res. Des del Partit Popular, en canvi, s'insisteixen que no es pot qüestionar la independència d'aquest organisme i Rafael Català, de què ha parlat? Doncs de la independència del poder judicial.
poner en cuestión la independencia judicial, incluso en un asunto en el que la sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha tomado una decisión organizativa, a mí me genera una cierta sorpresa. Yo creo que debemos acostumbrarnos todos a respetar las decisiones judiciales, las jurisdiccionales, las gubernativas, y dejar de generar sospechas infundadas en torno a cuál es la motivación que por la cual se adoptan decisiones judiciales, porque así lo creen los jueces, y los jueces son independientes cada día en España.
El dia que agafem perspectiva, Rafael Català serà dels ministres que també tenen un grapat de, entre cometes, morts a l'armari.
Pues sí. Hombre, yo creo que la decisión que ha pasado, yo informé sobre ello ayer temprano a la tarde, porque fui informado por un, en fin, por mis fuentes judiciales, realmente es una decisión muy, muy, en fin, muy... A usted no le sorprende. Pero yo que llevo todos los días en los tribunales, yo también me sorprendo. Yo me sorprendo, no termino de sorprenderme, porque la jugada es esta. Es una jugada de ajedrez de las de John Grisham, de la novela de John Grisham, que es, digamos, John Grisham es un abogado que se ha hecho muy famoso trasladando a la ficción una serie de casos que él llevaba, ¿no? Y entonces todas son jugadas de carácter conspirativo, muy interesantes. Hizo películas como La Tapadera, sí. Magníficas, donde realmente... si te gusta el derecho, pues lo ves como lo trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? La jugada es una jugada, es un encaje de bolillos lo que ha habido aquí. No es una jugada cualquiera. ¿Por qué? Porque esta operación es una operación de Concepción Espejel, que es la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿Quién es Concepción Espejel? Fue la presidenta de la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, y pasó de la sección segunda de la presidencia a la presidencia de la sala de lo penal. Pero ella fue recusada como magistrada de Gürtel, iba a ser la presidenta del Gürtel 1999-2005 y de Papeles de Bárcenas. Pero ella fue recusada, junto con otro magistrado, Enrique López, por el pleno.
Hasta dos vegades recusada.
Exacto, por el pleno, en Gürtel y en Papeles de Bárcenas. Sus compañeros de la Audiencia Nacional, por una mayoría amplia, decidieron recusarla por sus relaciones con el PP. Por una apariencia, digamos, de parcialidad, o porque no respetaba la apariencia de imparcialidad que se necesita el juez. No porque ella fuera del PP, vamos a ver, ni hubiera pruebas, pero había una serie de relaciones que hacían que ella perdiera esa apariencia imparcialidad, cosa que en el caso de Enrique López era todavía más llamativa, porque había cobrado de FAES, etcétera. No es el caso de Espejel. Entonces, ella, que fue recusada, aquí, de alguna manera, a través de la nueva presidenta de la sección segunda, la señora Duplá, pues organiza un cambio del sistema de... de asignación de los magistrados en los juicios. Un nuevo sistema de reparto se llama. Pero el problema consiste en lo siguiente. Justo va a tocar dos casos, un caso tan sensible como Papeles de Bárcena, donde ella ha sido recusada. Y ahí lo pone como ponente en sustitución de Hurtado, que es un magistrado conservador, lo ha demostrado. Hurtado, por ejemplo, defendió que el señor Rajoy no fuera a declarar como testigo. Luego defendió que fuera, en todo caso, como videoconferencia, y se opuso a muerte a que fuera la Audiencia Nacional. Y dos magistrados, de Diego y de Prada, votaron a favor de citarlo a declarar como testigo el pasado 26 de julio y rechazaron que fuera por videoconferencia. Pues ahora se cargan a de Diego, uno de los dos magistrados que había votado para que Rajoy fuera a declarar el 26 de julio, se cargan a de Diego y sacan a Hurtado, que era presidente y ponente en
el
caso Bárcenas.
Surten, pel que els oients no es perdin, surten, els fa, o sigui, els canvien al magistrat Ángel Hurtado, president i ponent del cas Gürtel de l'etapa 99-2005.
I de Bárcenas.
I president i ponent del cas dels papers de Bárcenas, aquest el fan fora, i el magistrat Julio de Diego, que també forma part del tribunal de Gürtel i que va votar perquè Rajoy comparegués presencialment el 26 de juliol com a testimoni, aquests dos fora, i aquí fan entrar.
I entonces aquí... cae en paracaídas Juan Pablo González.
¿Y quién es
Juan Pablo? Juan Pablo González? Juan Pablo González es un juez que estuvo ya 7 años en el Consejo General del Poder Judicial con el apoyo del Partido Popular. Vaya. En la época en que el Partido Popular se resistía a renovar el Consejo General del Poder Judicial porque lo controlaba. Esa es la época en que el gobierno era del PSOE. Y entonces el Consejo General del Poder Judicial es una especie de búnker, ¿no?, del Partido Popular. Sí, sí. Y entonces el señor
Juan Pablo González
está 7 años ahí. Y luego consigue el apoyo del PP para un puesto estupendo, que es el magistrado de enlace en París, ¿vale? Que es un puesto que sin el apoyo del PP no te sale. Bien, eso lo condiciona. Hay otros magistrados que también han tenido el apoyo del PSOE y del PP, pero son magistrados que tienen una antigüedad determinada y que no han vivido de las comisiones de servicio. Usted lo que no sabe, es lo que le voy a decir ahora. Juan Pablo González es magistrado en comisión de servicios. Y va a ser juez ponente de la sentencia del caso Bárcenas, el día que se celebre, porque no hay fecha todavía, como juez en comisión de servicios. Por lo menos ha sido nombrado. Y ahora es juez en comisión de servicios. ¿Usted recuerda lo que decía Lesmes y Catalá de Rus? No era un juez en comisión de servicios, había que normalizar la situación. No lo mandaron al destierro, donde está ahora muy contento, porque es una persona muy entusiasta, estupenda, Pablo Rus, en Móstoles, en un juzgado de instrucción. ¿Pero qué dijeron? Que no podía terminar de instruir los papeles de Bárcenas porque no los terminó, porque era un juez en comisión de servicios. Y querían poner un juez a medida, se lo hicieron el traje a medida, pero le fracasó porque se echó atrás Carlos Valle, de la Audiencia Provincial de Madrid. El último momento, el hombre, que estaba un poco enfermo, se lo pensó y dijo, yo no me meto en este fregado. Se echó atrás. Y entonces salió y ganó de la mata el concurso. En sustitución, como titular del juzgado donde estaba Rus. Entonces, ahora resulta que un juez que está en comisión de servicios, que renueva permanentemente en los últimos años sus comisiones de servicios, que ha entrado en la comisión, en la Audiencia Nacional, en comisión de servicios, ¿no es cierto?, que no tiene la antigüedad, por tanto, este juez va a ser el juez que va a ser el ponente, nada menos que, de una de las sentencias que más le preocupan al Partido Popular, que es su contabilidad B. Entonces, claro, el problema es el siguiente: el señor Juan Pablo González tiene estos antecedentes, ha tenido una, digamos, una actuación muy importante, y sus relaciones con el Partido Popular vienen de la época en que era magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, tome nota, en los años en que, en fin, los años duros, los años de ETA, precisamente su paso por el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, que ha estado como en comisión de servicios allí un tiempo breve, fue perseguir los delitos de terrorismo como delitos imprescriptibles, como crímenes contra la humanidad, cual es un tema, en fin, muy debatible. Pero como usted ve, yo creo que su paso por la audiencia, como juez de decano de los jueces de Bilbao, y su paso por la Audiencia Provincial de Vizcaya le marcó. Pero ahora, fundamentalmente, entra a la sección segunda, hace un año, y Concepción Espejel, porque Concepción Espejel, que había sido apartada, seguía siendo presidenta de la sección segunda. Y ella mete en comisión de servicios a Juan Pablo González en la sección segunda. Son 5 magistrados.
Hurtado, ¿y Juan Pablo González no se puede recusar?
Claro, y se le va a recusar. Le doy la noticia a Dade, la acusación popular, la que sentó a Rajoy como testigo, está estudiando hoy mismo la recusación de Juan Pablo González, porque dice, Juan Pablo González es peor que Espejel, tiene más elementos para recusarle que Espejel.
Claro, porque es el que le... Claro, es que realmente es increíble.
7 años en el Consejo General del Poder Judicial a posición del PP, París a favor del PP, su entrada en la Audiencia Nacional... En otros términos, es un sarcasmo, y lo de Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, cuando ¿se acuerda usted cuando decía, no, claro, es que Rus, es que hay que normalizar, y si Rus quiere pedir, que pida, pero no pudo terminar los papeles de Bárcenas? Papeles de Bárcenas, fíjese lo que son las cosas, cómo se encadenan, ¿no?, los eslabones. Rus no puede terminar la instrucción de los papeles de Bárcenas, porque según Lesmes es un juez en comisión de servicios, y técnicamente podía ser renovado en comisión de servicios porque podía ser renovado una tercera vez, y podía haber sido renovado para terminar eso. Pero Lesmes no le quiere ahí. Entonces, ¿quién va ahora a juzgar y va a ser el ponente de la sentencia de Bárcenas cuando el juez en comisión de servicio no pudo terminar de la instrucción? Pues nada menos que un juez en comisión de servicio que se llama Juan Pablo González. Es que, de verdad, lo cojas por donde lo cojas, es que no hay manera, no hay manera. Y luego escuchas a Catalá decir lo que dice, pero crees que son tontos. Y claro, han utilizado la cortina de Cataluña para metérnosla el día 20 de noviembre. Este acuerdo es del 20 de noviembre. Y otra cosa, hay dos magistrados. Uno que permanece en la sala, que es José Ricardo de Prada, que formó con Julio de Diego la mayoría de 2-1 contra Hurtado para que Rajoy no declarara por videoconferencia y se presentara personalmente en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El magistrado José Ricardo de Prada sigue en ese tribunal como estaba. Julio de Diego no lo han echado. Y estos dos magistrados dicen, hombre, haced la reforma de las normas de reparto, pero lo que no podéis hacer es, en un caso donde ya el tribunal está designado y el ponente designado, no podéis cambiarlo retroactivamente, porque hay una resolución escrita de la sala que dice, los magistrados serán presidente Hurtado, ponente Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Y eso ha sido debatido, porque hubo recusaciones, hubo un debate interno porque creían que la ponencia la tenía que tener de Diego y no Hurtado. Y entonces hubo un debate interno, se resolvió, todos lo respetaron, se sacó una resolución, y ahora van y la cambian. Entonces, los dos magistrados decían, hombre, que no afecte a aquellos tribunales que ya están comunicados, ya están resueltos por providencia, y por tanto que no afecte, es lo mismo que lo que se llama, Tony, el juez predeterminado por ley. No vayas a cambiar al juez, no puedes cambiar al juez, es el juez natural. En este caso, los jueces naturales, tal como estaba establecido, eran Hurtado, de Prada y de Diego. Y ahora nos ha metido a Juan Pablo González. Es la leche. No sé, l'he dejado sin hablar.
No, quan he dit és la leche, m'ha vingut al cap el que diria Rafael Català. És la ley. En fi. Ernesto i Kaiser, moltíssimes gràcies.
A vosotros,
adéu. Una abraçada, adéu-siau, bona tarda. Doncs això és el que defensa Rafael Català, la separació de poders, ho escoltàvem fa un moment, i per tant així estan les coses a la justícia espanyola. 5 minuts i anem amb una altra història sorprenent amb Marc Serra. Ara hi entrem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.